Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Así que esta mañana vamos a compartir. Vamos a empezar, si pueden abrir su Biblia en Mateo 13:54. Mateo 13:54. Si tiene Biblia, no tiene Biblia, escuchan de manera atenta la lectura. Y lo siguiente.
A 57. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene a este todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
Aquí vemos Jesús confrontado en una situación que, en la cual también somos confrontados diariamente como cristianos. Una doble identidad. Nosotros como cristianos tenemos dos identidades. ¿Sabían eso? Identidad vieja, nacimos en una familia, nacimos en un entorno, nacimos en una cultura, fuimos educados en una escuela X o Y, en un país X o Y, estamos acostumbrados a vivir en una manera natural, en un mundo natural. Pero como cristianos somos nacidos de nuevo y tenemos una nueva identidad. Tenemos una visión nueva, capacidad nueva, dones nuevos. Tenemos una visión nueva de Dios para nuestra vida. Al día que hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor, al día que hemos aceptado su sacrificio en la cruz para nuestros pecados, fuimos conducidos a empezar una nueva caminata, una nueva manera de vivir en nuestra vida. Es algo nuevo que empezó. Todas las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Eso lo encontrarán en el capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios. Nueva criatura somos. Es importante ver cómo Jesús está confrontado. Él viene, nació de María, aquí están sus hermanos, no es este el hijo del carpintero, no, aquí están sus hermanas, no, aquí tenemos este hombre natural que conocemos. ¿Cómo se puede que esos milagros se hagan por su mano? La incredulidad del entorno para dejarnos vivir lo que Dios tiene para nosotros. Jesús fue confrontado a eso. Sus amigos pasados, su familia pasada, no quería dejarlo crecer. No quería dejarlo manifestar el don que tenía de su padre. No querían dejarlo realmente ser la criatura que él era. Hijo de Dios, el Mesías. Dios mismo en la tierra, caminando entre los hombres. Ellos lo veían solamente como el hombre limitado, el carpintero, el hijo de María, el hijo del carpintero, el que tiene su hermano o su hermana, no creció con nosotros. En nuestra vida es igual. En nuestras vidas, no solamente los otros nos ven según la carne, según la manera natural de funcionar. No solamente los otros nos ven así, pero nosotros mismos nos vemos así. No entendemos que tenemos una nueva capacidad. Y nos limitamos tantas veces con esas definiciones. Yo soy el hijo de X. Yo nací en Maitencio, o en Viña, o en Suiza, o a donde sea en el mundo. Yo vengo de esa familia. Tengo esa educación. No soy noble. No soy inteligente. Todas estas definiciones limitatorias que tenemos sobre nuestra propia vida. O ideas falsas. Yo soy así. Me dijeron desde chico que yo era bueno para la matemática. Y totalmente falso. Tenía algunos dones, pero tu destino no es la matemática. A lo mejor es dibujar. O hacer otras cosas. Las definiciones que el mundo nos da no son las definiciones que Dios nos da. En la Biblia vemos muchas veces gente cambiando de nombre. Por ejemplo, en Marcos 3:14 vemos que Jesús mismo constituyó apóstoles. Él constituyó a los doces y a Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Y también a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, a ellos se puso el nombre de Boanerges, es decir, hijo de trueno. Dios nos da una nueva definición. Simón ahora se llama Pedro, un nuevo nombre. Un nuevo nombre que él mismo puso. Él nos dio un nuevo nombre. Tenemos una nueva identidad. La identidad no es solamente algunas letras en un pasaporte, en una célula de identidad. Una identidad es lo que somos. Las cosas viejas pasaron. Ahora, todas están hechas nuevas. Vamos a leer, yo voy a preguntar a mi esposa de leer otro pasaje en Isaías 62, 1 a 4. ¿Estoy orgullosa con su nuevo lente?
Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que su justicia irradie como luz y su salvación arda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada.
Aquí vemos esta profecía sobre Israel y sobre las naciones que van a entrar en la justicia de Dios. Dice: no te llamarán más desolada, no te llamarán más abandonada. No seremos más como estábamos antes. El pecado que arruinó nuestra vida, nuestra manera de vivir, que nos condujo a situaciones catastróficas. Aquí en esta fiesta ahora tenemos por lo menos tres generaciones. Jóvenes que todavía no han experimentado todavía la consecuencia de una vida mal dirigida. Los jóvenes están nuevecitos en la vida, experimentan. No han visto todavía a qué punto vivir lejos de Dios puede ser dañino. No han llorado todavía las lágrimas amargas de los fracasos de la vida. Y eso a veces es muy difícil hacer entender a los jóvenes. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la consecuencia del pecado? Porque parece como una ley. Esas gentes religiosas me quieren poner en un cajón a donde no tengo libertad y me imponen cosas. Pero no, los jóvenes muchas veces no miden a qué punto tiene valor esos consejos. Que lo que Dios dice realmente es sano y es bueno. Son reglas que son para la libertad, para no entrar en la esclavitud de una vida desarreglada, donde yo soy torcido por la vida y incapaz de funcionar de manera sana. Y otra generación que son los jóvenes adultos. Tenemos, por ejemplo, a David que está aquí. La Katy que no está aquí hoy día es en la misma generación. Los jóvenes adultos ya vieron algo de la vida, ya tomaron decisiones, ya han avanzado con Dios y han decidido de manera realmente firme que quieren caminar con Dios. Creyeron la palabra y ahora están creciendo. Otras generaciones que son grandes en medio de nosotros son la gente de los adultos que ya vivieron fracasos. Yo he vivido eso. Yo creo que cada uno de nosotros que está entre 30 y 60, hemos vivido dificultades. Y estamos más fervientes hacia buscar en la palabra, porque sabemos que aquí está la fuente de una vida con libertad. Y otra generación son la gente más de 70 años que tenemos algunos aquí, nuestros amados adultos mayores, que son de tan, tan buenos consejos, porque son gente que ya recorrieron el camino, que ya tienen su caminata con Dios y que son una estabilidad para nosotros. Pero para cada uno de nosotros, cada generación, hay una manera diferente de ponerse delante de este problema de la nueva identidad. El joven busca su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Voy a crecer en qué forma de adulto? Decisión para una carrera, decisión para un estilo de vida, decisión de amigos, de grupo, de música. Todas esas cosas son de jóvenes. Pero Dios tiene para los jóvenes una nueva identidad. Una identidad que será puesto por Él mismo. Un nombre que Él va a dar. Me gustó mucho en este versículo esta parte. Y le llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Él lo determina. Es Dios que lo determina. En Apocalipsis 12:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Esta intimidad de este nuevo nombre que Dios me da. Él, Dios, me da la piedrecita. Dios me da esta nueva realidad. Dios me da este nuevo nombre. Dios me da este nuevo proyecto de vida. Y solamente yo lo conozco. Es mi responsabilidad como ser humano de descubrir qué es el plan de Dios para mí. Los jóvenes están en un punto crítico en su vida. ¿Qué será mi vida futura? ¿Cómo voy a dirigirme? ¿Cómo voy a asentar mi vida? ¿Asentar, se dice? ¿Cómo se va a transformar esta semilla que yo soy de niño, joven, en maduración, en la era adulta? Se ve gente, mira en Viña. Hay gente, se ve la señorita que sale en su banco con su uniforme, se ve los ejecutivos con su corbata, se ve los obreros que trabajan, se ve las amas de casa que van de compra, se ve las señoras de plata que bajaron de su casa en los altos para comprar. Hay tanto tipo de gente que se ve en una ciudad como Viña. Se ve tanto proyecto de vida. ¿A qué va a asemejarse mi vida en 5 años? ¿Qué será el plan de Dios para mi vida? Uno puede dejarse llevar por la corriente de la vida y ir al lote, ir caer en una situación de adultos porque así salió. Pero Dios tiene otros proyectos. Dios quiere que nuestra vida sea dirigida, que tengamos proyectos basados en la promesa de Dios. Si estamos solamente trabajando con nuestra propia capacidad, vamos a llegar a algo limitado, pero teniendo los ojos levantados en los proyectos de Dios, buscando la fuerza en Él, como jóvenes podemos llegar a cualquier lugar. Tan orgulloso estaba ver a David la semana pasada estar dando su tesis en la Universidad Católica y ver lo profe frente a él en un lenguaje común, sabiendo que él había llegado a la madurez de estar terminando sus estudios. Yo sé que no llegó allá en este punto de madurez por casualidad. Él llegó a este punto de madurez porque Dios lo llevó hasta aquí, porque él buscó la visión de Dios para su vida y pudo tener fuerza en él para llegar a este punto en su vida donde terminó sus estudios, listo para hacer el próximo paso. Es todo un proceso, una nueva identidad, un nuevo proyecto para mi vida. El proyecto natural, de un lado, la limitación del entorno, de la riqueza, de la familia, todo lo que sea, del físico, que sea hombre o mujer, hay discriminaciones también. Todas esas limitaciones que me encierran en una situación o tener una puerta abierta a 360 grados, con una decisión de libertad total para hacer lo que Dios quiere. Un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva capacidad. Los adultos, después de nuestros fracasos, tenemos capacidad para vivir otra vida. Pensaba un poquito en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos nazis que se fueron en Sudamérica, cambiándose de nombre, huyendo de la justicia, llegando aquí a esconderse. Ellos estaban huyendo de la justicia para tener una nueva vida aquí, libre entre comillas, pero ellos nunca fueron libres realmente, porque el perdón no estaba en sus corazones, porque sus conciencias todavía estaban atacándolos sobre lo que habían hecho. Nosotros como adultos podemos cambiar de vida. A mí me pasó a los 29 años. Decidí, después de una vida donde llegué a un punto a donde había visto los fracasos de mis malas decisiones, a donde decidí, ok, Señor, ahora yo quiero aceptar esta nueva identidad. Yo quiero aceptar tu salvación y la renovación de mi persona. Y empecé una nueva vida. Pero yo no, al contrario de esos antiguos nazis que estaban huyendo de la justicia, yo sabía que mis pecados habían sido perdonados. Yo estaba libre para dejar atrás esta antigua vida. Yo podía ahora caminar en novedad de vida. Estar libre, sin atadura, para caminar en los pasos de un camino nuevo. Es tan rico eso. Y saber que Cristo murió en la cruz para cortar esas acusaciones, cortar esas ataduras, cortar este peso en mi conciencia, limpiar mi conciencia de todas las obras muertas y estar entrando en una nueva vida. Es tan rico como adulto de ser capaz de dar vuelta a la página. Yo creo que el punto más importante de una vida, cual sea la vida, la madurez de la vida, este momento de la conversión, de cambiar de dirección. Necesita madurez, necesita una capacidad para analizar fríamente los resultados de mis elecciones y tomar las decisiones correctas. Recibir el perdón de Dios, pero es tan liberador, de recibir ese nuevo nombre, esa nueva identidad. El mundo nunca me dará una identidad. Yo conozco tanta gente que están buscando la identidad en la gente del frente. Jóvenes que buscan la identidad en los ojos del sexo opuesto. Ah, yo soy lindo, yo soy linda, yo soy buena onda. En mi escuela yo tengo yo tengo una buena fama, me miran bien, estoy en el grupo de la gente bien, que son, hay gente que no se lo mira de menos, pero a mí no me miran de menos, me toman en cuenta, yo soy importante en mi escuela, yo conozco la música, todas estas cuestiones, conozco esto, lo que tiene valor, yo tengo el mejor celular del mundo, yo conozco el lenguaje X o Y, cómo se comunican los jóvenes. Hay estas trampas, pero los adultos no somos libres de eso. Mira un hombre que pierde su trabajo, ¿a qué punto su identidad está destruida? ¿Quién soy yo? Antes tenía el puesto X o Y, una mujer que era en su vida profesional cortada en un momento dado. Muchas mujeres que tienen niños tienen que parar de trabajar o de estudiar. Y del día a mañana no son nadie en la sociedad. Son una mujer o un hombre en su casa. La sociedad no le da este reflejo de un valor. Y no somos libres, pero en Cristo sí somos libres. La definición de nuestra nueva identidad que Dios nos da, la libertad. No necesitamos espejos. No necesitamos jugar música, ser bueno en deporte, conocer todo el lenguaje, tener el trabajo X o Y, tener una linda pareja a su brazo para darnos... ¿cómo se dice?
Orgullo.
Importancia. No necesitamos estas cosas. Pasa una cierta edad, la gente necesita seguridad, la plata. La gente en Chile tener una casa propia tan importante. La gente que no tiene casa propia llega a una cierta edad, son inseguros, no viven en su nueva identidad. Pero podría poner 1000 ejemplos de la vida real. En la vida real, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de buscar nuestro valor. Pero Dios tiene otro propósito. Él quiere que nuestro valor es ser realmente hijo de Él. Somos sus hijos. A pesar que no lo vemos ahora todavía. Primera carta de Juan 3:1, 2 y 3. No habla de eso.
Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Somos hijos de Dios si hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor. A pesar que en la realidad, si yo camino en la vida, no se me ve diferente. Y la gente tendrá la tendencia, ¿cómo lo hicieron con Jesucristo? Pero no eres tú este. Todo lo calificativo limitante de la vida carnal. No, van a tratar de ponerme en esta cajita humana. Pero no nos conocen porque no lo conocen a Él. No son capaces de discernir a nosotros lo que hay. Una vida diferente, una libertad diferente. Una capacidad diferente de caminar, de pensar, de vivir, de ubicarnos en las situaciones. No es porque el mundo no se da cuenta, no es porque el mundo no da esta definición equivocada que es real. Lo que somos no se ha manifestado todavía. Estamos en el mundo, pero no estamos del mundo, decía Cristo a los discípulos cuando Él se fue. Es tan importante de no fijarse en la definición del mundo, pero tener esta definición personal, íntima, que Dios me da de lo que soy realmente. En la medida que yo soy capaz de discernir lo que Dios dice de mí, en esta medida yo voy a vivir la libertad de los hijos de Dios. Si me estoy limitado a la definición del mundo, a la definición de mi cultura, yo voy a vivir limitado. Ustedes jóvenes, ¿qué Dios tiene para ustedes? ¿Qué será mañana? Yo recuerdo cuando tenía su edad, no sabía para nada. Yo avanzaba en la vida, ok, no quería estudiar, así que hice un aprendizaje de un liceo técnico, aprendí la carpintería, trabajé en eso tantos años. Pero yo no sabía que Dios quería para mí, hasta el día que cambié mi vida. Y hasta el día que se me abrió un panorama totalmente diferente. Nunca habría llegado a vivir en Chile, nunca había llegado a tener una casa propia, nunca había llegado a estudiar la palabra de Dios y a estudiar en estudios avanzados en este asunto. Habría sido limitado por mi vida natural. Yo me encuentro criminal de no vivir la libertad que Dios nos ha dado. Criminal de no dejar a los jóvenes, de no enseñarlos en lo que son en el proyecto de Dios. Cuando veo ahora muchos padres dicen, pero mis niños, no, yo no lo enseñé en la fe. Ellos elegirán cuando serán grandes. ¿Saben qué? Ellos no elegirán nada. Serán empujados en la vida, como la sociedad va a querer. La sociedad está, ¿qué está haciendo? ¿La educación para qué sirve? Hacer buenos soldaditos para funcionar en ella. Gente independiente, capaz de trabajar y aportar impuestos y comprar los negocios para que la plata se vaya, se vaya aquí. El sistema funciona. Es un mundo cerrado. No hay escapatoria. Hay una limitación tremenda en solamente ser miembro de una sociedad. Y Dios quiere otra cosa, que nuestra vida tenga un alcance, que nuestra vida tenga una visión alta. Nuevo nombre, nueva identidad, llamado, definido por Él, mirándose en este espejo de Jesucristo, mirándolo frente a frente. Este versículo, ahora lo estoy ahí. Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ver a Cristo tal como Él es. Enfrentarse con la realidad de Cristo. Enfrentarse con la libertad, con la verdad que me hace libre. A donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Esta capacidad que tenemos de caminar en otra dirección que la dirección que nos fueron trazada por la sociedad. Yo quiero día a día tener mi confrontación con el Dios que me dio este nuevo nombre. Mi confrontación, mi comunión, mi relación con este Dios que me da una nueva identidad, una nueva libertad. Si no lo hago, yo voy a caer en mis antiguos caminos. ¿Sabes cómo son los caminos del campo? Los caminos del campo hay les ornières.
Surcos.
Hay surcos a donde uno puede dejar el maniobro del auto y sigue los rieles. Eso es el camino normal. Si uno no toma el volante para salir de los surcos, el auto va a seguir los surcos. Si eso por el caminar de la vida, la manera de funcionar, y dando, y dando, y dando, todo el tiempo de la misma manera. Hay un momento dado a donde tenemos que tomar maniobro. Tener la libertad para salir de los caminos que nos fueron trazados por la sociedad. A donde podemos entrar en el llamado de los hijos de Dios para vivir otra vida. Vamos a estar en la sociedad, pero no con la limitación que la sociedad quiere poner sobre nuestra vida. Salir de los surcos. Tener la libertad. O estar en los surcos por decisión propia. Pero decidirlo. No tenemos que ser cada uno gente especiales. No somos anárquicos. No somos gente que tiene que ser original para ser original. Pero si ve en la gente que son cristianos, son gente especial. Muchas veces a mí me dicen, tú eres tan raro. Yo digo, bueno, será porque soy extranjero, pero en mi país me decían igual. Y yo era un pájaro raro en mi propio país. Mira Magali con su palabra María. No es normal eso, no se hace. Hay un dibujo muy que me gustó mucho en una. Es un tipo que se llama. Modillo se llama. Modillo. Donde hay una calle lleno de casa gris. Y en medio hay una casa rosada con punto verde. Y delante se ve una ambulancia. Y sale el tipo con una. Porque este está loco. Tiene que ser gris con todo el mundo. ¿Qué se le ocurre tener una casa rosada con punto verde? El mundo no lo entiende. Quiere ponernos en nuestra antigua identidad. No es este hijo del carpintero. No es esto, este limitado. No es esto, este hijo de allá, la población cayampa. No. ¿Sabe qué? Esta definición no es así. Hay maravillas que se hacen en mi vida. Hay cosas nuevas que se hacen en mi vida. Dios tiene proyecto nuevo. Y yo quiero entrar en sus proyectos y sus definiciones olvidadas. ¿Amén?
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.